Bueno, para este 21 de octubre está previsto que se realice en el Paraninfo de la UNCE una jornada provincial denominada Hablemos de Suicidio, Salud Mental, Escuela, Familia y Comunidad, un tema que por supuesto cala hondo en la sociedad santiagueña. Y estamos en comunicación con el presidente de la Asociación Familias Protectoras, Jorge López. Buen día, Verónica Cecina y Eduardo Espeche los saludan.
Buen día, Eduardo, ¿qué tal? Un gusto.
¿Qué tal? Buen día.
Igualmente.
Buen día, ¿qué tal, Cecilia?
¿Cómo es este encuentro que se va a llevar a cabo aquí en Santiago dentro de poco?
Y usted vio que tradicionalmente, por una cuestión de índole religiosa, se decía que no había que hablar de suicidio, ¿no? Que si se hablaba, bueno, no era lo conveniente porque hacía que otros también se suiciden. Nosotros, la Fundación Familia Protectora, nuestro lenguaje justamente no es el silencio, y como lo plantean las organizaciones mundiales de salud, también UNICEF, Organización Panamericana de Salud, hay que hablar, y hay que hablar del suicidio, hay que visibilizar, no hay que seguir escondiendo una problemática que en Argentina afecta fuertemente a los adolescentes, ¿no? Un índice altísimo de suicidio. Y por la experiencia nuestra de Familia Protectora acompañando a sobrevivientes, sabemos que uno de los factores, como dicen a nivel clínico, es el abuso sexual contra la infancia, como así también el tema de identidad y como así también el tema de la violencia de género. Así que nosotros, del equipo de salud mental de la Fundación, de estas experiencias y lo que vivimos diario en territorio, donde por no hablar de suicidio, por no hablar del abuso sexual, por no hablar del tema de identidad, por no hablar de violencia de género, esto lleva a que se siga, por decirlo así, ocultando o encubriendo, como decimos nosotros, una situación que está golpeando fuertemente a la adolescencia y también a las infancias.
Bien, van a tener una serie de disertantes especializados.
Sí, la Fundación Familias Protectoras, casi todo el equipo de salud mental prácticamente, va a estar la doctora Denise Rumiet Millet, que es la que va a dar un abordaje integral, que no es el abordaje planteado desde un escritorio, desde un consultorio, ¿no? Sino de la experiencia que tenemos nosotros de acompañar a las personas en los barrios, en el campo, como se dice, en el Santiago Profundo. Así también, después está la mirada especializada también de nuestra psicóloga, que hace, digamos, lo que nosotros llamamos la atención territorial. La licenciada, que hoy no puede estar justo con usted o está atendiendo, la licenciada Cecilia Escobar, junto también con la licenciada Estela Río, que justamente ahora que estamos saliendo de esta pandemia, en pandemia, ella tiene un trabajo muy arduo, casi prácticamente, como dicen los chicos, 24 por 7, porque se incrementó muchísimo esa, digamos, esa presión y esa situación de angustia, de desesperación, sobre todo de las personas que son adictas, por ejemplo, pero la adicción la tienen por esta cuestión, ¿no? No puede sobrellevar el abuso, no puede sobrellevar también el acoso, lo que se llama comúnmente el bullying, la burla por distintas situaciones. Y se incrementó muchísimo en lo que ha sido la pandemia. Es que ya está muy abocada a eso. Bueno, después de una mirada de educación, lo va a hacer la secretaria de la Fundación, que es la licenciada Silvana Suárez, y un abordaje desde la prevención de la casuística, como se dice, lo va a abordar el doctor Diego Vázquez, que también es, bueno, médico psiquiatra de la Fundación, y que él acompaña puntualmente el tema de identidad, adicciones y la violencia de género.
Bien, ahora usted hablaba de acompañamiento que vienen realizando en distintos sectores, ¿no? O edades, como en el caso de la adolescencia. ¿Hubo un antes y un después con la pandemia o estos hechos, digamos, ya se registraban y no se hablaban, como dice usted?
Claro, se registraban, ¿no? Usted sabe que se hicieron ahora con el tema de la ley Micaela, se tiene que descartar ante el homicidio, o sea, de una mujer, y descartar la violencia de género. Eso antes no se hablaba de eso, o sea, se consideraba que es un suicidio, la mujer se suicidó, y bueno, con todos estos motes que se le atribuyen, una mirada patriarcal, machista, y bueno, porque estaba loca, porque estaba mal, estaba desesperada, y bueno, con todo lo que se le atribuye a la mujer. Pero no se tiene en cuenta justamente que estaba siendo muy violentada y no, bueno, esa situación lo llevó al suicidio, pero no es que la mujer se quiso quitar vida. El índice también dentro del suicidio, el de mujeres es altísimo, ¿no? Y entonces eso también tenemos que tener en cuenta, no solo de las mujeres jóvenes y adultas, digamos, sino en la adolescencia. Claro. Y bueno, para nosotros, digamos, de familias protectoras, eso nos toca muy de cerca, porque además lo vivimos, el acompañamiento, y sufrimos también pérdida de sobrevivientes por causa del abuso sexual, que también esto hay que hablarlo, ¿no? Y bueno, ahí están medio unidas las dos, estas dos cuestiones, los secretos familiares, ¿no? Por eso también le pedimos en el jardín, en la escuela, o que en el radio que llega a todo el interior de Santiago del Estero, que no tengamos secretos familiares. Si somos familia, en la familia no hay secretos, ¿no? Porque el temite hacer los secretos también, ¿no? Hace que se oculte, que la violencia y la opresión crezca y que uno se siente incomprendido, no tenga con quién hablar. Salud es hablar, ¿no? Y dejemos el lema de la dictadura, que salud es el terreno de Estado, y también lo quiso nuestra infancia, que el silencio es salud. Nunca el silencio fue salud. Hablar cura, ¿no? Sana. Y bueno, desde el hablar, generar espacio de escucha, en la familia, en los barrios, en los clubes, y no verlo esto como una cuestión fantasmática, como una cuestión misteriosa, ¿no? Como le decía, los índices son muy altos. Bueno, aquí tenemos jurisdicciones como Fría, Monte Quemado, y bueno, en otras jurisdicciones donde es muy alto el índice de suicidio, ¿no? Que está vinculado también a la otra problemática que tiene que ver con las adicciones. Pero nosotros tenemos una mirada integral, ¿no? Muchos de nuestros sobrevivientes terminan las adicciones también porque no pueden hablar, porque no pueden decir lo que les pasa en una cultura de la violación, en una cultura donde se niega la palabra a aquel que quiere decir lo que les pasa. Y bueno, como se tiene que hablar de la familia o del padre o del sacerdote o del docente o de alguien cercano, ¿no? Que así es el, digamos, como actúan los psicópatas, y entonces no se habla, y bueno, parece ser que no existe, bueno, como se decimos nosotros en la militancia, ¿no? Si no se habla, si no se nombra, no existe, ¿no? Y eso no lo vamos a tolerar más, porque está en riesgo nuestras infancias y adolescencias. Están muy vulneradas, están siendo, como decían allá la Comisión Episcopal de la Argentina, allá en los años 90, ¿no? Estamos en una sociedad donde hay niños huérfanos de padres vivos. Claro. Es una situación que está bien y le tenemos que hablar, claro. Y tenemos que acompañar, hacer un cargo, ¿no? No, para nosotros ahí cercano al Día de la Madre, justamente estamos planteando que seamos familia protectora, que seamos madre protectora, que digamos basta a los secretos familiares, basta a callar a nuestros hijos, hijas, claro. Porque definitivamente si no es se lo silencio en la casa, si usted en la escuela, ¿qué es lo primero que hacen los chicos cuando entran a la escuela? Silencio, se les pide silencio.
Claro,
o sea, en educación es pedir silencio y que en esta instancia la democracia y la vida ciudadana no podemos seguir permitiendo. Tenemos que generar espacios de escucha, de diálogo, de interacción, ¿no? Si vamos a una iglesia, lo primero que hacemos es silencio, ¿no? Y no, o sea, eso no solo en ciencia de Jesús, ¿no? La enseñanza de Jesús ha sido muy clara siempre, ¿no? El del acercamiento, la empatía, de hablar, ¿no? De encontrarnos con el otro.
El acompañamiento, ¿no?
De acompañamiento, justamente el Jesús histórico que nos dice, ¿no? Hay de aquel que toque o pase algo con un niño, más bien que se tire con una morsa al mar, o con las mujeres también, ¿no? Él siempre estuvo muy cercano y habitó la palabra, ¿no? Que fue tan, digamos, negada y tan bastardeada por la religión, por la cultura de aquel entonces y por la actual. Entonces, no hay ningún, digamos, esto el silencio en la religión, el silencio en la escuela, el silencio en la casa. Entonces, nuestros niños viven en silencio. Usted puede hacer sin, como salen a la radio, llegarse a la salida de la escuela, vean como el bullicio de los chicos, la alegría de salir, pisar, hacer un mosaico fuera de la escuela, o los recreos. Pero mientras tanto en las aulas es un silencio y así, digamos, y cuando entran lo primero que tiene silencio, y pero hay silencio y están quietitos en sus lugares, o sea, el no hablar, digamos, no, tenemos que lograr generar otro tipo, digamos, de relaciones donde se hablen, donde la voz de los chicos se le escuche, haya ejercicio de ciudadanía de los derechos de los niños y adolescentes y no proclamación de derechos. Porque de todo el mundo le proclamación y hablan de promover derechos. Dejemos de promover y proclamar y hagamos ejercicio, práctica de ejercicio de los derechos de los niños, niños y adolescentes.
Doctor López,
adolescente, sí.
Nos estamos quedando sin tiempo. Le agradecemos por esto. Bueno, nos recuerda este encuentro, ¿cuándo se realiza?
¿A partir de qué hora? Es el viernes 21 de octubre, uh-huh, en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Diego del Estero. La entrada es libre y gratuita, es abierta para todo público, ¿no? Solamente hay una colaboración que se hace para gente que quiera certificación por cuestión de carrera, currículum, claro, que es de 400 pesos. Pero en general, para quien quiera participar, a una mamá, a ustedes, a los medios, es totalmente libre y gratuito.
Perfecto.
Bien. Le agradecemos por esta comunicación, ¿eh? Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por ampliar la voz de aquellos que no tienen voz. Muchas gracias.